buenos días, Manuel Herrador.
Muy buenos días, Diego
Calvo.
Diego.
Buenos días, Gaspar Sierra.
Vale, buenos días.
Buenos días, Álvaro Dávila.
Buenos días, don Diego.
Y buenos días, Sebastián Ledesma, el póker completo.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Yo estaba yo haciendo esta mañana recapitulación de temas interesantes para tratar en la tertulia de los lunes, que es potente, una tertulia potente, donde se dan opiniones muy 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 experimentadas y muy capaces.
Eso te lo he oído decir a todas por las mañanas, pero bueno, sí.
Bueno, la de los viernes es más de cachondeo que la de los lunes, ya te lo digo yo. Aunque aquí de vez en cuando me llamo una risa. Pero qué difícil es encontrar algo de lo que hablar con ilusión, ¿no? Porque la situación internacional es la que es, se ha complicado. La situación española, nacional, no apunta a que vaya a mejorar en los próximos tiempos antes del discurso del rey. Hoy la tienen liada en Valencia, porque la conferencia episcopal no ha sido capaz de organizar bien eso y se ha olvidado de algunos familiares. Aldama está amenazando con más papelitos. No sé si les ha llegado, porque circula por ahí el escrito de la defensa de 37 páginas, que yo esperaba algo más, pero ya dice bastante. Ya está preparando el segundo. Vienen declaraciones que a ver si viene Ávalo, a ver si viene Begoña, a ver si viene Coldo, a ver si viene, vienen unos y otros y a ver qué habla cada uno. El PP no es capaz de ponerse de acuerdo con el PSOE para que los migrantes se repartan. El Tenerife va estupendamente este año, directamente a segunda B, o que ahora no sé cómo se llama, o tercera división.
La primera ref.
La primera ref, ¿no? A esa va directamente de cabeza sin arreglo. Y no llega a nevar en el Teide, con lo cual...
A pesar de que está nevando en media península.
En media España, sí, sí.
Mira, hay una cosita que... Saben que más de un lunes he comentado yo, aprovechando además la figura de tener aquí un letrado, he comentado que se debería de utilizar como agravante el hecho de ser tonto y torpe, ¿no? En la vida, ¿no? Como un agravante. Y esto lo comento porque si de verdad, para lo que comúnmente entendemos todos por echar una cana al aire, ¿no? Si de verdad alguien es capaz de montarse un piso en Madrid para cualquier cosa de este ámbito.
¿Te refieres a Ángel Víctor?
No, alguien.
O a
no voy a dar nombres.
O a Víctor Ángel.
No, solo, sinceramente, si alguien, Sebastián, un diputado o un ministro de fuera de Madrid, ¿cuántos días al año está en Madrid? 200 o 150 días, ¿no?
Más o menos.
Si de verdad es necesario en un Madrid, donde puedes pasar desapercibido y nadie saber de lo que tú haces fuera de tu horario, para salirte del tiesto, vamos a ser claros, te quieres salir del tiesto. Si de verdad esto lo pasas otra vez por la, ¿cómo diría yo?, por ese complejo de superioridad, de decir, no, y que me organicen y que me pongan un piso, me da igual que sea un piso en alquiler, en propiedad, un Airbnb, es que me da igual, de verdad, que necesita un agravante por tonto y por torpe el que lo haga. Porque estoy seguro que hay mucha gente que...
¿Tú crees Aldama entonces? ¿Crees Aldama?
Yo creo en la torpeza de los demás, palabra de honor. Te lo digo sinceramente, o sea, es que, chico, es una actitud frente al poder hay que ser muy torpe.
Entonces también negamos...
muy torpe.
Si no creemos Aldama, que oye, el señor está claro, ¿no? Es un delincuente porque ha sido ya condenado, ¿no?
Delincuente fomentado por el Partido Socialista Obrero Español, claro, desde hace muchos años.
Efectivamente. Pero mira, es que a ti te extraña, Manuel, eso. ¿Y lo de Tito Berni qué pasó?
No,
en plena pandemia, las bacanales que hacían
lo que
en
sí
los
me,
hoteles
lo
y
que
demás.
Sí me extraña, es decir, y me gustaría escuchar la reflexión de ustedes, es las relaciones que están apareciendo al más alto estado nivel de colaboración con el Estado español en temas antiterroristas, en temas de armamento, en temas de contraespionaje.
¿No te han invitado a practicar con sus fusiles ni fusiles?
No.
Yo pensaba que eso era normal.
Pero no, en serio.
¿Qué colaboradores tiene el Estado español?
Pero
lo que yo no entiendo es cómo alguien se le puede ocurrir decir que este tipo era Anacleto.
Siendo
ministro de España, que el tipo se juegue y decir, no, este es de la tía.
Pero la tía Mortadelo.
¿Usted no habla con nadie?
No, porque no se imagina. Yo creo que nadie se imaginaba la cantidad de documentación que parece que tiene este hombre, que grababa tanto en audio como en vídeo hasta las reuniones con el gato.
¿No habla con Ávalo? ¿Bolaño? ¿No habla con Ávalo? Ni Óscar López. Y salir en tropel. No, esto es Anacleto, agente secreto.
Pero vamos a ver.
Pero han sido varios los que han dicho
la torpeza. Mira, Diego, la torpeza que está diciendo Manuel La propia ministra Montero, ayer mismo en declaraciones, reconociendo que su jefe de gabinete se reunió 3 o 4 veces con Aldama.
No ponía la porque, mano en el fuego por él.
Porque, vamos a ver, es un empresario y cualquier empresario, es decir, sí, sí. tú, sí. que era autónomo, sí. puedes llamar al jefe de gabinete de la ministra y le dice, vamos a ver, señor jefe de gabinete de la ministra Montero, que quiero reunirme porque tengo un problema que a mí me pasan el autónomo el día varios 8. Días antes. Oye, ¿es un tema importante o no es un tema importante?
Total, sin duda.
Pues ya.
Pues llámalo.
Pues llámalo. A ver, no porque tiene, cualquier... Es que hay mira que ser agenda, torpe.
No tiene la ministra.
Hay que ser torpe. Es que
no, ya me dijeron ya que si me Montero, quería hospedar ¿no? en la calle Atocha. Digo, no, mejor ni me digas la calle, le dije.
Bueno, pero es que de verdad, ¿cómo puedes reconocer después de negarlo todo, que si es Anacleto, que si es la tía, que si no sé qué? No, si nos reunimos con este empresario, nos reunimos, se reunió el jefe de gabinete 3 o 4 veces. ¿Pero qué? ¿A 2 bandas? ¿A 3 bandas? Ahí también estaba Cordo, ahí estaba Ávalo.
Coronel de la Guardia Civil que confirma su relación, no solo personal, sino también a nivel oficial, ¿no? Y por eso, además, le proponen y le dan la medalla que le dan, ¿no?
No, está poniendo, la ministra está poniendo la tirita antes de la herida. Ay. Y está diciendo, por si acaso que te tenga papeles de esas reuniones, sí, sí. voy a poner la tirita y digo que sí, que nos reunimos 3 o 4 veces, porque es normal. Cualquier empresario puede ir allí al ministerio y llamar al jefe de gabinete y reunirse con el jefe
hoy
de gabinete.
Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.
No.
¿Cómo?
Hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.
Sí.
Sí, sí.
Pero a nivel mundial.
A nivel internacional, sí.
¿España también?
Sí, 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 incluida España. Pasa que no la han nombrado. No vaya a ser que haya que celebrar
ese,
algo.
Ese no es un día de los que iban a quitar el calendario.
Igual lo van a quitar. De momento es el 9 de diciembre.
Pero el rumor de que se iba hoy a abrir las puertas en todas las sedes políticas para que entráramos los ciudadanos, eso era un rumor que sí.
Eso sí es de la fachosfera y una fake news. Eso
no, porque además te pueden ver con alguna bolsa de Mercadona o algo y sospechar que llevas cosas que no son pescado.
Poco se ha hablado del artículo que me mandó el amigo Álvaro la semana pasada de la que ha declarado cómo llevaba los dinerillos a Ferrar.
Claro.
Poco se ha sabido, se ha tapado el tema, no se ha vuelto a polemizar, pero ni uno ni otro. Es que igual las bolsas van para un lado y para el otro. Pues yo conozco a algún empresario que campañas electorales financia a todos los partidos. Y no sé si en bolsa de basura, pero si va a casas de personas a llevarle billetes. Estamos institucionalizando la corrupción. Ese es el problema, que la ciudadanía no somos intolerables o intolerantes, no tenemos tolerancia cero, como dicen. La corrupción no está institucionalizada, está ahí metida en nuestro ADN.
Y aparte vemos cómo los políticos, sobre todo los del PSOE, están pues acusando a los jueces de intromisión en el poder ejecutivo y que lo están pues extralimitándose en sus poderes, ¿no? Es decir, que
eso prácticamente... era con la amnistía, ¿no? Eso
no, no, ahora.
¿Ahora también?
¿Son
delincuentes?
Esas son declaraciones que nos va a dar, días de gloria de Óscar López, ¿no? Declaraciones ayer de Óscar López diciendo que es intolerable que los jueces se estén metiendo en la política y estén dirigiendo la política, ¿no? Es decir, que ¿cómo va a ser eso?
Óscar López, que no sé si lo conocen bien ustedes, yo no, en fin, lo conozco por los medios de comunicación nada más.
Era seminarista, por cierto.
Sí. No sé.
Tiene
no sé.
Pinta.
Pero lo que sí estoy observando es que ya tiene un castigo social muy importante. Es que no hay nadie que hable bien de él, ni dentro ni fuera. O sea, es que no hay nadie que hable bien de él.
Por eso lo han puesto contra Ayuso. Es un valor que, mira, ya le he puesto de ministro, no, le he pagado los favores que me ha hecho, ya traicionó a Rubalcaba y a su difícil, memoria.
Es difícil que se hable bien de él cuando todo el mundo sabe, porque yo ni me acordaba. En aquel momento a lo mejor nos enteramos, pero ha salido ahora en los medios que él apoyó a Susana.
A Susana Pachi,
en contra de
la campaña,
en contra de Pedro Sánchez. Y que ha terminado siendo no ya ministro, que para mí es más señal de proximidad, su jefe de gabinete. O sea, el jefe de gabinete de una persona es...
alguien de confianza.
Alguien de muchísima confianza. No ya quien esté convencido de que es buen gestor, sino que además es de absoluta confianza porque, bueno...
Está muy cerca del cargo.
Un jefe de gabinete te lleva, se entera hasta si te has cambiado los calcetines hoy o no. Entonces, este ha sido jefe de gabinete del presidente del gobierno. Que para mí es mayor señal de proximidad que el ser...
Lo ha mandado a inmolarse contra Ayuso y ha aceptado.
Si llega.
Entonces,
si llega, porque Lobato está esperando a que lo imputen para él y después, resurgir.
A mí, sin embargo, lo decía hace un momento, a mí, sin embargo, me ha sorprendido que le hayan propuesto como candidato en Madrid, cuando yo creo que media España, sino un poco más, está convencido de que el siguiente imputado va a ser él.
Claro.
Porque ¿de dónde saca su secretaria particular la copia del...?
Él lo niega, él dice que su secretaria va por libre, lo ha dicho ya.
Que su secretaria particular va por libre, ¿pero alguien se lo cree?
Nadie,
no,
pero lo dice, nadie se lo cree, pero lo dice.
Sí, pero también hemos visto cada declaración de unos y de otros que te dan ganas de reír cuando tú dices, pero bueno, es que me están llamando tonto, porque para llamarme tonto no hace falta que me lo digan así, me hace falta con que me den una información que tú dices, pero ¿tú qué crees, no?
Pero la secretaria la han sacado de paradores, la han sacado de todos los consejos de administración, ¿no? Le han quitado todos los cargos públicos, ¿no?
Sí.
Lo preocupante es que la corrupción no penaliza electoralmente en este país.
Eso es lo peor de todo.
Eso es lo peor.
Esto es lo peor de todo.
Para mí sí.
Porque es que... Pero en cualquier situación, y a todos los niveles, o sea, la corrupción no penaliza electoralmente desde hace muchos años, muchos años. Y eso ya va interiorizándose en el electorado, ¿no?
Somos hooligans, seguidores de fútbol.
Y los partidos políticos, a su vez, los que son los que realmente tienen que dar la cara electoralmente y poner la imagen en el retrato y pedir el voto para el de la foto, pues ponen ya a personajes que realmente pues no deberían estar ahí, sino sencillamente en los archivos de los juzgados. No los medios de comunicación y los procedimientos electorales de estos personajes. Entonces, es un problema serio, ¿eh? Y esto es una decepción, ¿no? Óscar López es una bendición para el Partido Popular, ¿eh? Es que quien lo ha puesto en Madrid, para dirigir Madrid, vamos, es que Ayuso ya estará convocando una fiesta, ¿no? Ese es el mejor candidato que tiene el Partido Socialista encima, para no ganar en Madrid, ¿no?
Y encima más país tocado por el tema de Rejón, que no claro. Nos olvidemos que Ayuso lo sacará en las elecciones para destrozar a más país.
Pero es que también hay que conocer un poco la psicología, que ya la vamos conociendo, de Pedro Sánchez, que lo pone ahí a sabiendas de lo que va a pasar.
Sí.
Porque él lo que está buscando es un culpable, no él. O sea, esto sí que es una dana política lo que se va a producir en Madrid, ¿no?
A mí me da la sensación que Sánchez ha dicho esa una, lo pongo él, pero ha dicho otra. ¿Alguien quiere venir aquí a Madrid?
Y me ha tocado.
Oye, el jefe de gabinete al lado suyo le dice, mira, tú mismo, anda.
¿Entiendes?
Que lo tenía preparado.
El pastelito que le ha dado Ayuso porque
este tenía
un ministro
sin enfrente. Hilo, ¿eh?
Pero lo que dice Gaspar es cierto, conociendo la personalidad, el tipo como es Sánchez, dice... A mí me interesa que otros tengan la polémica,
claro.
y que se desvíe la atención. Claro. Es decir, a mí que Óscar López, que va a dar días de gloria, y ya ha dicho alguna barbaridad que otra, pues que centre la atención y desvíen todos los problemas de Sánchez, pues mira, al final claro. Sale ganando él.
Pero Ayuso es más lista y Miguel Ángel Rodríguez es más lista y no va a caer, van a seguir mordiendo el hueso de Sánchez.
Ah, no, claro.
Okay. Eso Ayuso va a ir por Sánchez, le pongan a este, porque Lobato era light, pero sí. este, bueno, no es que sea light, es que yo no entiendo cuál es la estrategia. Sí. Sanchismo, vale, pero el PSOE sale muy debilitado en Madrid, muy debilitado. Este no es Gabilondo, ¿eh?
A Sánchez le importa muy poco el Partido Socialista. Es su proyecto personal. Él va a su figura personal, a su figura unipersonal. Él va por el cargo, pero él. Que el vencedor sea Pedro Sánchez, no el Partido Socialista.
Y nadie se da cuenta en el entorno del PSOE que eso es así, porque
ya, por supuesto que sí, ya se han dado cuenta, claro.
No, y mira
son muchos cadáveres políticos.
Mira
pero no se puede arreglar
este
porque
semana,
es que los estatutos ya no existen. Es el orden y mando de Pedro Sánchez. El Congreso ha sido lamentable, ¿no? Es lamentable.
Pero Pagé este fin de semana, en las declaraciones que ha hecho en la prensa, ha sido muy contundente. Es decir, claro. No podemos llegar al 2027 con esta situación.
Claro,
es decir,
no.
Esto habrá que ya resolverlo, ¿no? Es decir, ahora salpicándonos corrupción por todos lados y que este señor encima pues no dé la
a
cara.
A Paje no le van a poner contrincante desde Ferraz, ¿no? A Paje no le ponen.
A Paje.
No se lo ponen, ¿no?
Que no
contrincante le... para la Secretaría Regional.
Allí no se celebra eso.
Que ha dicho que se va a presentar candidato único.
Él sí, pero no.
Sí, pero con el cambio que hicieron los estatutos la semana pasada, eso está resuelto, porque yo no lo sabía, pero me enteré ayer cuando el nombramiento de Óscar López. Si por lo visto se presenta un solo candidato...
No hay primaria.
Ya no hay primaria.
Ni votación, ni siquiera. Ni siquiera hay una votación de los afiliados.
Por aclamación.
A ver si a ese señor se acepta o no, porque va a haber un solo candidato, pero no aceptarlo.
Claro.
Y por lo menos vote.
¿Eso está pensado así para eso?
Pues eso fue un cambio, por lo visto, de los estatutos.
Parece muy bien, porque es el nivel de las comunidades de vecinos. Va bastante. La cosa bastante currada. Está
una
bastante
federación
currada.
Autónoma.
Como nadie quiere ser presidente de la asociación de vecinos, pues entonces, como hay un candidato, todos aplaudimos para que no me toque, ¿no?
Ya,
aquí seguramente se.
Hombre, en Madrid ya me ha tenido que costar trabajo presentar a alguno, ¿no? Pero va a haber batallas en otras comunidades autónomas. En Aragón se plantea tal, y parece que en Castilla-La Mancha, Castilla-León también
Castilla-León.
Cantabria, creo que también hay alguna posibilidad de que pase.
Sí, pero son... vamos a ver, son...
Yo sigo teniendo la esperanza de que la Federación Andaluza levante la voz. Porque a mí me consta y conozco a muchos... Tengo muchos amigos sevillanos socialistas del PSOE que están hasta los huevos.
Claro.
Pero no te puedo ni imaginar. Y calladito la boca, lo he dicho bajito para que no...
Para que no lo oigan
nadie. Para que no lo oiga nadie, ¿no? Pero son muchos, ¿eh? Son muchos.
Que están hasta los mismos Sánchez.
Sí, hasta los Sánchez. Hasta los colindrones.
Yo tengo un tema doméstico cuando tú creas oportuno, que no lo he podido meter en la escaleta ayer en la reunión que mantenemos los domingos. Sí. Pero me gustaría...
Mándale.
Ponerle. Ayer estuve...
¿Te han cobrado la cédula autónoma el día 9?
No. Ayer estuve en Buenavista del Norte, en Garachico, hice un recorrido. Y a la vuelta observé una cosa, pero que es que hoy la acabo de refrendar cuando venía para acá y que la quiero compartir con ustedes. ¿Ustedes se imaginan letreros en que digan, por ejemplo, Santiago Teide, espera... Valle Orotava, o Icod Vinos, o Alcalá Henares, o Torrejón Ardoz, o San Juan Rambla, o, termino con este, Santiago Compostela, ¿verdad que no se permitiría en Santiago Compostela poner Santiago Compostela? Bueno, pues aquí, en el Desvío de las Arenas, lo he confirmado esta mañana, hay cuatro letreros, de los cuatro solo uno dice Puerto de la Cruz, dicen Puerto Cruz. Puerto Cruz. Pero además, sobrando a la señal... Sí. Prácticamente el 40% libre como para poner la preposición.
Pero eso es cierto que eso lo pasa aquí.
Y el artículo.
San Juan Rambla y Copino, eso lo pasa aquí. No sé por qué.
Puerto Cruz, pero no hay nadie de verdad que se dé cuenta que es el nombre de su ciudad. Chico, que no es Puerto Cruz, que se llama Puerto de la Cruz, chico. Es que esto es Torrejón Ardoz, ¿te lo imaginas?
No, es que no pasa.
En un día le quitan esa señal. Tú pones en Alcalá de Henares, ¿qué tarda esa señal en quitarla? O Santiago Teide, ¿no? Aquí
lo pone, Santiago Teide lo pone.
Bueno, pues muy mal. Entonces, y San Juan Rambla vi
San
también
Juan
ayer.
Rambla.
¿Pero esto qué es, chico?
Ey, Copinos.
¿Esto qué es, no? Por lo menos que hagan como en Santa Cruz, que allí en Hacienda Nacional hay un letrero que pone A... abro paréntesis, TO, cierro paréntesis, La Laguna, en dos idiomas. Fuera de broma, ¿eh? Pone A, La Laguna, y luego entre paréntesis, tú, La Laguna. Porque si pones La Laguna solo, claro, el guiri no lo entiende. Hay que ponerle el tú. Bueno, pero es que de verdad. Y entonces coges el desvío de la autopista Santa Cruz, La Orotava, Las
pone
Arenas,
Puerto Cruz.
Entras, hay cuatro letreros que te mandan al puerto. Solo uno pone Puerto de la Cruz. Los otros tres, Puerto Cruz.
Debe ser otro sitio.
Queda el ahorro.
Pues quería aportar eso porque lo que siempre me viene a la cabeza después de estas cosas, digo, vamos a ver, si algo tan nimio, tan elemental, Gaspar, no somos capaces de solucionarlo, como no sé, como alcalde o como presidente de un cabildo, como en fin, lo que sea, a quien corresponda esto, de las carreteras. Si no somos capaces de.
La civilización, yo creo que son del cabildo.
Las cosas más complejas, pues va a ser difícil que las hagan. Va a ser muy difícil que hagan las cosas más complejas, ¿no? Si esta que es muy sencillita, que es de. Niño, oye, coge la señal, te la lleva y me la trae rotulada correctamente.
Y una pregunta que yo les quería hacer. ¿A ustedes les parece que un circuito del motor forma parte de las inversiones deportivas o de infraestructuras para la movilidad? ¿Dónde lo pondrían ustedes? Si tuviese que decir, inversión en un circuito del motor. Lo pongo en la partida de deporte, ¿De turismo ese o proyecto, de movilidad?
Ese proyecto toda la vida ha estado en deporte.
En deporte, ¿no?
Y por suena a deporte.
¿Y por qué me tengo en esta ocasión 13,7 en movilidad? Porque a lo mejor es la parte de acceso, ¿no? Al circuito. No, os lo prometo, está en el capítulo de movilidad.
No, es verdad, sí.
13,7 millones.
No, vamos a ver.
Porque a lo mejor el acceso al circuito.
El problema que ha tenido ese circuito es que no tiene acceso. Entonces,
circuito del sur hablamos, ¿no?
Sí, Granadilla.
Circuito del motor.
Granadilla. Nunca ha tenido acceso y hay que hacer toda la urbanización y todo eso.
Perdona, para los que están escuchando, Granadilla abona.
De abona.
No, la D no. Granadilla abona, para que nos entendamos.
Granadilla abona.
Claro, como Puerto Cruz,
que abona.
Claro.
Granadilla abona.
Granadilla abona también. Puerto Cruz.
Bueno.
No, Granadilla es un pueblo rico, eso, que tiene aeropuerto y muelle.
Es un dinero, ciudad. Para los accesos al circuito. No, no creo que sea.
¿Qué me llamó la atención? Digo, 13 millones y medio de euros, 13,7 en el capítulo de movilidad.
Sí. Hombre, si es lo que dice Sebastián, acceso. No cabe duda que tiene sentido que sean dos partidas totalmente distintas, lo que es la construcción del propio circuito y los accesos que sean necesarios para llegar ahí, que eso es de carretera.
Sí, es de carretera, sí.
Sí, sí, por eso está.
Al final, ese dinero va a ser del Cabildo, del Gobierno, de Europa, de España, de
Cabildo. Es el que está poniendo perras de momento.
A ver, el Cabildo.
Todo Cabildo.
Sí, sí.
De momento está poniendo perras. Y no sé si traerá a fondo.
Habían varios proyectos de inversores. Sí, es un proyecto
insular que yo desconozco si han solicitado, por ejemplo, dinero al Consejo Superior de Deportes, que lo lógico es que si es una obra.
¿Y luego la explotación pública o privada? Una empresa. Pero uno,
ya eso ya se dirá. De momento está Ideco por ahí.
Supongo, y vamos, ¿y? No tengo conocimiento absolutamente de ninguno, pero por puro sentido común, que lo lógico es que sea una
empresa privada.
Yo vi el expediente una convocatoria.
Para adjudicarlo a una empresa privada.
Aquí el Centro Insular de Deportes ya lo va a gestionar IDECO, claramente, ya lo tienen en contacto hecho con.
No, no, eso era lo que se tenía pensado, lo que dices tú, Álvaro, porque te acuerdas de aquellos italianos que vinieron, sí, se reunieron y demás.
Y se gastaron las perrillas en agasajarlo.
Pero,
¿fuiste a las comidas que pagó el Cabildo?
No.
A mí me invitaron a uno y no quise ir porque estaba malo del estómago.
No.
Vea, tuve el agasajo, después no sirvió para nada.
Sí.
También estaban viendo cómo el interventor cómo pagan esas facturas. Porque se pasaron.
Yo vi el expediente ese, me cansé porque era yo qué sé, un montón de tomos y venga tomos y venga tomos y venga tomos. Y al final, pues me cansé de ver tantos tomos y que realmente, pues bueno, se paralizó. Sobre todo se paralizó esa adjudicación, que era un proyecto de concesión administrativa de explotación del circuito con una inversión importante privada, ¿no? De aquellos famosos italianos, ¿no? Porque había habido una partida que se la había dado a ellos, ¿no? Por algo, por asesoramiento y no sé qué. Yo no entendía por qué se le daba dinero a ellos, ¿no? Eso fue, ya te digo, cuando yo estaba en el Cabildo de consejero. Lo que sí es verdad, que yo creo que ahora la gestión va a ser a través de
IDECO.
Sí. No va a ser una concesión administrativa, ¿no?
No sé si se han enterado de lo que ha pasado en Rumanía, que Putin ha metido las manos en el proceso electoral, se ha demostrado y ahora han dicho, venga, para atrás. No sirve lo que hemos hecho, vamos a volver a votar.
No, gracias a la independencia de los jueces. Gracias a la independencia de los jueces, que son los que han echado para detrás pues todo el proceso electoral, porque Putin ha quedado más que acreditado que
ha metido la manita.
Donde no ha podido meter la manita es en Siria, ¿no? Que su patrocinado.
Hay que ponerse
nervioso. Bueno, ahora lo ha acogido por razones humanitarias. Pues claro, si se queda allí le hubieran cortado la cabeza, pero literalmente, ¿no?
Y ahora los inmigrantes ilegales que van a venir de Siria vienen todos con pasta, con lo cual hay una cola de quien los recoge, porque los que vienen ahora vienen con pasta.
Lo que pasa es que peor. Bueno, el régimen de Al-Assad era un dictador sanguinario.
Él y el padre.
Pero no sé si los que vienen ahora, que son islamistas, van a ser mejores, ¿no? No lo sé.
Hombre, de momento Estados Unidos dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y si usted estaba con Israel, con Hezbollah y con Rusia y se lo han cargado, vamos a ver qué viene, pero peor de lo que había, no creemos que sea, ¿no?
Pero desgraciadamente toda la pinta que tiene es que va a ser un segundo Afganistán. De momento, el primer día ya han dicho que
toque de queda.
El pelo de las mujeres a taparse.
El líder que ha unificado a todo el batiburrillo islamista es el antiguo líder de Al-Qaeda.
Claro.
El Bin Laden de allí.
Sí.
Pues lo de un segundo Afganistán y que Estados Unidos esté mirando para otro lado diciendo no. El enemigo de mi enemigo es mi amigo de momento. Por lo menos no. A ver lo que pasa.
No, y ayer de forma preventiva, como son los israelitas, pues atacaron Siria porque sí. habían arsenales.
Y Estados ahí. Unidos, 70 bombardeos también claro. mandó. Es que, con, vamos a Estados Unidos, vamos a quitar los.
Vamos a quitar munición. Vamos a prevenir.
Vamos a prevenir. Es que Siria, y toda la munición que tenía que allí.
Siria está ahora más cerca de Israel.
El micro, vale.
Sí. Digo que Siria está más cerca de Israel de lo que está Irán. Entonces,
no tiene frontera, pero casi no está Jordania y Líbano por medio, pero está allí, hay que dar un tiro de piedra.
Está pero fíjate, ¿y cómo han atacado? Porque es que a veces uno.
Bueno, si tiene frontera, los Altos del Golán los tienen ocupados. Si tiene frontera.
Pero date cuenta cómo han atacado a todos los intereses de iraníes, ¿no? Es decir, los rebeldes estos contra... Es decir, pero no, vamos a ver, todos no son yihadistas y no son todos... No.
Esto no ha sido flor de un día, esto no ha sido un champiñón. Lo que creo han que... aprovechado el momento en el que Hezbollah está débil, Rusia está débil, Irán está débil, claro. y se puede tener el momento.
Pero yo lo que creo que...
Tiene si un poquito de frontera, ¿no?
Es que Damasco está a dos pasos de Nazaret, por ejemplo. Esto es Israel, Siria.
Sí, los Altos del Golán están ocupados. Y son de Siria.
Lo que sí creo que es preocupante es que proporcionalmente la inestabilidad internacional va creciendo. O sea, no nos damos cuenta, es un eslabón más, pequeñito, pero es otro más. Y entonces, en vez de ir restando conflictos bélicos, vamos sumando. Ya no hay ningún periódico que tú no abras que te diga armamento nuclear, arsenal atómico, etcétera. Yo creo,
la guerra de Ucrania se ha acabado, ¿no?
Creo,
¿se acaba la guerra de Ucrania? Porque ya no hay noticias de Ucrania.
Estamos hablando de casi un millón de muertos, casi, ¿no? De militares. Entonces, a mí me da la sensación de que prever la guerra es muy difícil, pero no es imposible que se pueda dar una guerra, digo, a niveles ya que salpiquen, porque claro, se está haciendo una mira al mapa y es que estás empezando a ver ya unas cantidades de terreno en conflicto muy importantes.
No, pero hasta Corea, ¿no? Corea del Sur, lo que hubo también esta semana, es decir, que estamos...
Que no lo han arreglado todavía, ¿eh?
Que no está
arreglado. No está arreglado todavía.
Vamos a tener una situación política seria a nivel universal, a nivel mundial. Además, coincidiendo con la peor clase política a nivel también mundial. ¿Eh? Uh-huh.
Es cierto.
¿Cómo se llama el primer ministro de Gran Bretaña? ¿Alguien lo sabe?
Sí, ¿no?
Es que está muy calladito.
Inglaterra está desaparecido.
Es que eso ahí voy.
Sunaco, algo así, ¿no?
No, ya ha perdido las elecciones. Sí. Ahora es un laborista. Pero un señor de una edad prudente... Pero es que no ha hecho nada. Es decir, está Gran Bretaña está desaparecida.
Sí. ¿Qué es lo que se ha aprovechado aquí en Europa para el tema de Mercosur? ¿No?
Sí.
Que eso a los europeos nos ha venido bien desde el punto de vista de la agricultura, aunque el sector de agricultura que dice que no.
Pero espérate que Europa diga que productos producidos en el cono sur de América tienen una huella de carbono enorme y no se pueden consumir en Europa, que todo se andará.
Pero dale, ahí quien ha aprovechado es Milei para ponerse en la foto y cambiar su posición y además para hacerse la fotografía de forma permanente ya con el nuevo presidente americano que tomará posesión pues en el mes de enero, ¿no?
Ya baila como él.
Claro.
Yo tengo una pregunta.
Pero va a ser un problema serio a nivel mundial, ¿eh? Y Europa vamos a ver cómo sale de esta.
Una pregunta de...
A pesar de que esto de Mercosur parece ser que es interesante para la Úrsula y tal, pero el problema es que también la desintegración que se va a producir política en Europa, ¿eh?
Europa lo tiene complicado, sí.
Lo tenemos Francia, todos complicado.
Francia está intentando por todos los medios que ese acuerdo no se llegue a aprobar.
Sí.
Porque eso va a votación del Consejo de Europa, parece. Entonces, le faltan los votos de Italia.
Los franceses han dicho que no tiene. Que no. Vamos a ver qué puede ocurrir aquí.
Italia sí quiere, Meloni sí.
Y el papel de España aquí en Europa, vamos a ver qué hace, qué es lo que hacemos. Y lo que sí, y lamento por la parte española que no. Que todos deberíamos conocer, cómo nos hemos olvidado del Sáhara Occidental, que era territorio español y que está en la ONU. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental.
Sí, pero
donde hay personajes todavía que están vivos y que tienen carnet de identidad española.
A mí de eso lo que me gustaría saber cuáles son los motivos secretos por los que se cambió.
Eso se ha hecho silencio administrativo y a ver por qué Sánchez hizo lo que hizo.
Siguiente pantalla. Ya hemos pasado a la siguiente pantalla. Esa ya está en la temporada anterior.
Pero ahí tenemos una responsabilidad.
Salvo que Pegasus empiece a hablar.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Pegasus
marroquí.
Y los saharauis que están viviendo aquí, que están acogidos aquí en Canarias, y en la península. ¿Qué es lo que pasa con estos señores? Que tienen carnet de identidad española.
Pero ¿eh? Vamos a ver, Gaspar. El sometimiento de Sánchez a Marruecos es total y absoluto. No hace algunas semanas.
Unos pero saharauis, Sánchez lleva desde el 19, ¿eh?
Sí, pero hace alguna, pero un ejemplo... Sí. Claro y evidente de ese sometimiento a Marruecos. Unos saharauis que estaban en Baraja, ¿no?
Claro. Los repatrian.
Y no querían, querían el asilo, pidieron el asilo y le dijeron que no. Cogieron.
¿Dónde estaban las ONG?
Aquí que no estamos repatriando a nadie, no estamos expulsando a nadie. Sí. Cogieron a los saharauis. Y porque seguramente
habían pedido asilo político, que habían pedido asilo político diciendo que como llegue para allí me detienen.
Pero,
y ya
pero
los han
más
detenido.
Grave, mira, lo de Sánchez ya lo conocemos. Joder. Pero más grave, ¿dónde está Podemos? ¿Dónde está Sumar? Que eran, vamos, abanderados. Es decir,
claro, sí.
Sumar, Sumar tiene una saharaui de diputada,
sí,
¿no?
Sí,
una saharaui
sí.
tiene de diputada. ¿Dónde están? Pero callados en el gobierno. No pasa absolutamente nada. Esa diputada es que vende a su... Vamos, vende a su madre.
¿Y la opinión pública?
Vende a su madre.
¿Dónde está la opinión pública?
Pues nada, ya este tema...
¿Y el PSOE de Canarias?
Pero vamos
con la
a
bandera
ver.
Saharaui en su congreso.
Pero que vamos a ver, Como todo en este país, es decir, ¿dónde estamos hablando ahora ya de la amnistía? De los indultos primero. ¿Dónde está? Nadie habla ya de los indultos. Ya parece una cosa normal. De la amnistía, que ha sido una vulneración.
Pero Puigdemont sigue en Bruselas, ¿eh? Puigdemont sigue sin venir, ¿eh?
Ya, pero una vulneración clara y evidente de la Constitución española del año 78, que por cierto, en las celebraciones dijo ya Sánchez que quería modificarla, ¿eh? Porque era
no
importante
puede.
Modificar.
Puigdemont
no,
está
no va a poder.
En, si pisa territorio, ¿hay que detenerlo? Territorio
claro, claro.
Si, si hay policía para eso, sí. Si han sí, avisado
sí,
antes.
Sí, pero gracias a un juez, que por cierto se ha jubilado, que es Marchena.
Bien,
que
pero yo pregunto, y entonces, su intervención última que recordamos todos hace unos meses, delante de entrando, mostrándose, saliendo en directo, no, no, en medio de comunicación.
Salió como un cobarde que no, pero, es, salió como un cobarde disparado,
sí,
porque no se quedó allí.
Que fue complicado, era complicado detenerlo.
No,
de
no
verdad que era detenerlo.
Era un marrón.
Muy complicado
detenerlo.
No era, pero no lo detuvieron porque no quisieron detenerlo.
Ah, chico, ¿ya? La verdad es que es muy aburrido.
Y el abogado estaba allí. Bueno, el abogado está imputado es ahora aburrido. También en tráfico de
mira,
drogas y tráfico
de esta mesa,
de capital,
tengo una pregunta de plataneras. ¿Quién es el que más sabe que quiere hacer una pregunta de una cosa que vi ayer? Y es que... ¿Por qué hay plataneras que están en viveros? ¿Por qué la mayoría de la Isla Baja, sí. que están todas las plataneras al aire libre, ¿no?
Hombre, ya.
Hectáreas y hectáreas,
hay zonas
y de pronto
no.
hay zonas entremezcladas, ¿no?
Invernadero.
Y que están en invernadero.
Sí.
¿Para qué es lo que
hombre,
se
no.
potencia con
sí.
eso?
Como te va el invernadero, es menos consumo de agua.
Claro.
La evaporación del agua.
Y,
que se
y,
queda
y el, además, el.
Y el viento.
El plátano, eso también. Pero el plátano necesita calor.
Sí.
¿Vale? Es un producto, es una fruta que necesita mucho calor, ¿vale? Es decir, por eso.
El frío le va mal, es verdad.
Y entonces, claro, ¿por qué se ponen los invernaderos? Yo he visto los plantones de los invernaderos y son. Pero vamos, no te digo el doble, pero son no, mucho más grandes.
Había una soja. Una soja
claro,
de
una
platanera,
son
que era
mucho
un
más grandes.
Monstruo de platanera,
porque,
un monstruo de platanera.
Claro, ¿no? pero es así.
Plátano, pero bueno, vamos, y las rosas y el geranio
también,
y la
sí,
flor.
Toda la flor de Pascua aquí, flor de Pascua.
Porque
se
cultiva
mucho, ¿no?
ahí, porque las condiciones de humedad y de calor, de temperatura, te las controlan mucho mejor
sí,
y,
sí.
y puede llover o puede no llover o puede hacer sol o puede no hacer sol, que las condiciones
la antigua,
internas...
La antigua consejera de transición de aquí, la consejera Bono Stenden, ¿esa no tenía algo que ver con los invernaderos del sur?
¿Del
¿O
sur?
Su familia?
¿O de La Palma? Ah, no sé.
¿O de La Palma?
No lo sé.
Es que me vino a la cabeza ahora mismo una obra con tecnología israelí. Con el tema de los invernaderos y el agua.
Oye,
que es tremendo cómo aprovechan el riego. Una
sí,
tecnología
que la, sí,
pero
la
bárbaro,
no,
una
es
cosa
verdad,
exagerada.
Es verdad. Pero me estaba riendo, perdón, digo, porque estaba esta mañana leyendo. Hay un problema en Las Palmas de Gran Canaria de invasión de ratas, ¿no?
Sí, ah, lo de...
La de...
¿Rata de dos patas o de cuatro?
No, las de cuatro patas.
Sí, sí,
las otras
escaparate, el escaparate de una franquicia.
En
Mesa y López. La calle Mesa
y
López.
Y los vecinos están protestando, pero lo más que me llamó la atención...
La rata por el maniquí para arriba
sí,
y para abajo.
Sí,
delante
sí, sí,
de,
parece
de
que ya,
Mesa y López.
Ya son conocidas de la familia y ya las dejan entrar en las tiendas y dicen, hombre, venga, pase usted. Pero lo gracioso fue... lo que dijo la una concejala del Ayuntamiento de Las Palmas, que eso es motivado por el cambio climático.
Que no, hombre, no, eso es culpa del novio Ayuso.
Eso es que cambia.
¿El exceso de ratas?
Sí, 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 ah. Es el cambio climático.
Ratas no ha habido nunca en Las Palmas.
Es decir, el cambio climático produce el exceso de ratas y demás. Es decir, no,
que son los insectos los que aguantan la radioactividad. Las cucarachas y las
arañas. Ya, no por la ley, la ley que aprobaron de bienestar animal, que no se puede matar ni una rata. No, no por la falta de limpieza, no por la falta de bueno, claro, de veneno para matar esas ratas. No, no, es por el efecto del cambio climático. De verdad, ¿eh? La mentalidad que estamos que hemos llegado, ya esto de verdad sorprende a cualquiera.
La manipulación.
La manipulación, claro, es que efectivamente. Claro. Pero es que no lo vamos a creer. Es decir, joder, pero ¿cómo me puedes decir? Oye, yo no te digo que se sigan utilizando aquellos productos de veneno que se utilizaban, que mataban todo, a todos los animales, porque mataban a las ratas, a los cernícaros, a los perros y a los gatos y a todos, ¿no? Yo no te digo eso. Pero hoy día la ciencia ha avanzado para producir productos específicos para exterminar las ratas. ¿Pero cómo me puedes decir que la rata es un animal que hay que conservar? Pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué? Estamos locos, de verdad. ¿Dónde hemos llegado? Y es lo que dice Gaspar, la manipulación tan grande en la mentalidad nuestra.
La construcción del relato y...
No quería decir antes de terminar si les ha llegado hasta aquí el malestar que hay en comerciantes, usuarios, taxistas, clientes, con el carril bici que se va
de Santa Cruz
a habilitar en Santa Cruz.
Sí, pero Bermuda ha dicho que si no funciona en un año...
Núñez, Calle El Pilar, etc.
Yo no he sido usuario, pero sí he sido sufridor de las colas en Santa Cruz con esas obras. Porque te bloquean las entradas a los parkings, hay un problema de
carro. Pero ahora hay un problema muy complicado y es que nadie puede parar. Un taxista ya
no puede
dejar a la derecha, pero además se van a poner unos pivotes para no invadir el carril bici.
No, pero tú imagínate, la calle El Pilar mismo.
Sí, muy complicado.
Que estaba,
hay que parar el taxi en medio de la calle.
Es decir,
muy complicado.
Imagínate que...
Carga y descarga.
Pero Bermuda ha dicho que si no funciona, que lo quita.
Ah. Eran dos carriles. Eran
en un año.
Dos carriles. Y ahora es uno. No, imagínate lo que dice Diego. Llega un taxista para allí, al hotel que está ahora, donde estaba el antiguo Corte Inglés, Galería Especial.
La gente con movilidad reducida tiene que atravesar un carril donde van a ir bicicleta, patinete.
Patinete.
Bicicletas eléctricas. Cuidado.
Que van a una velocidad.
Aunque las mayores protestas, por lo que yo he visto en redes, es por, y es lógico, es por la eliminación de aparcamientos, porque la gente dice, ¿dónde voy a guardar el coche?
Aparcamiento no hay.
Y después hay
un... Va a haber una manifestación, se ha promovido una manifestación.
No, se está moviendo, en redes sociales se está moviendo.
Pero hasta que no vemos la obra hecha, no nos damos cuenta de eso. No hay nadie que sea capaz de analizar una obra.
Hay alguna pregunta que yo ahora mismo, por ejemplo, me hago. No sé si lo va a continuar. Tú vienes... por la calle en dirección a la Plaza Welder, y cuando llegas a la Plaza Welder, ¿qué haces con la bicicleta? Porque ahí se acaba el carril.
Sí.
Te lo subes al hombro, la bicicleta, y te vas hasta tu casa.
La metes en el tranvía.
En la calle Castillo está prohibido circular con bicicleta.
En la calle Castillo es peatonal.
Es peatonal.
Sí, sí, peatonal, pero y prohibido porque esto es algo que a mí, cuando montaba mucho en bici, me molestaba. Y es que cualquier sitio de Europa es justo al revés. En las calles peatonales donde te dejaban y te prohibían ir por la calzada. Y aquí es al contrario. O sea,
yo es la primera vez que veo un carril bici con bordillo.
Sí.
Yo no, esas biombo que impiden que... La primera vez.
Es que eso trae accidentes.
Yo no sé quién lo ha diseñado, pero yo he visto muchas ciudades, Valencia y Sevilla son ciudades que tienen. Son rayas pintadas.
Las Palmas.
Y lo que tiene que es que a lo mejor estar pendiente cuando vas por la acera porque se te cruza un carril bici y te pueden atropellar a los peatones. Pero eso de poner una bionda, un bordillito, una cosa ahí para impedir que el tráfico pase a... Yo no lo he visto en ningún lado.
Yo el carril bici que hubiera hecho, hubiera desde Añaza hasta Las Teresitas, tú imagínate si hubiera habido inversión para
A Las Teresitas un trenet.
Pero para hacer un carril bici por ahí, ¿no? Pero sinceramente, en el centro, con el caos que habrá ahí...
Hace tiempo que no hablamos de la carretera a Las Teresitas, a San Andrés, ahí el carril bici, ¿sabes qué pasa? Cuatro cruces, dos de entrada y dos de salida a la dársena. Sí. Donde te juegas la vida tú, la bici, el que te vendió la bici y la familia del de la bici. Y prohibido cruzar con niños, prohibido cruzar con personas con movilidad reducida, porque ahí vienes a 80 o a 70 o 80 para coger el desvío y atropellas a cualquiera. Yo creo que sería motivo para pensar en
y lo peligroso, tú dices lo de bordillo, pero lo peligroso muchas veces es el carril bici, por ejemplo, el que pasa por la avenida de Anaga, muchas veces estás allí, estás en el paseo y te metes allí, de repente te aparece una bici que...
Pasa la bici.
Vamos.
Yo he pasado algún apuro caminando por aceras que te paso una bici.
No, señores, hay cosas que no se entiende, porque pudiendo abrir picaderos...
Oye, no hemos hablado del terremoto, ¿eh?
¿Tú lo sentiste? ¿Tú lo sentiste?
No, porque estaba en Santa Cruz.
No, estaba tan abajo. Estaba en la Quinta y no lo sentí.
¿No?
¿Alguien lo sintió? Tú vives aquí en el puerto, ¿no?
Sí, yo vivo aquí en el puerto. ¿Y aquí no? Nada.
¿No estabas ahí en...?
Álvaro, ¿en Tacoronte? Nada.
No estaba en Tacoronte, estaba fuera.
Yo estaba en la Quinta y no vi nada. Ni escuché, ni nadie... No he hablado con nadie que lo sintiera.
No.
Ni cuando bajaste a la menos cuatro, a la menos cuatro.
A la menos cuarto.
Mira, fíjate tú, lo que es la mente. Cuando me ha dicho la menos cuatro, ¿sabes lo que me vino a la cabeza?
No.
La planta menos cuatro está en la radioterapia del hospital universitario.
No.
Ah, y me han dicho, voy a la menos cuatro, voy a darme radio. Bueno, todavía, y hace ya 10 años la movida. Bueno, señores, la semana que viene volvemos a la carga. Espero que las 9 y cuarto, más a tardar, 9 y 20.
Bueno, hoy hemos empezado puntual con el horario de hace 2 años, 9 y media. Estamos satisfechos.
Bueno, y estamos en Navidad,
La semana que viene más cerca.
¿Sí?
Así que no compren todavía, que van a venir las rebajas de última hora.